Un ratito, vamos a ir al encuentro de alguien que nació en Italia. Él es argento, cursó sus estudios en la Escuela Superior de Música de nuestra Universidad Nacional de Rosario, donde egresó como profesor nacional de música. Y bueno, fue becado por el gobierno de Brasil, justo estábamos escuchando un tema brasileño, no de él, y viene desarrollando la dirección orquestal, en distintos, ha dirigido como maestro invitado la Orquesta Municipal de Buenos Aires, de San Juan, de Mar del Plata y tantísimos otros temas. Últimamente, hace un tiempo ya, quería hablar con él, porque viene desarrollando una tarea hermosísima, ¿eh? Se llama Proyecto Joven. Antes de saludarlo, ¿ponemos algo de Proyecto Joven para entrar en tema? Bueno, estoy hablando y saludando a Fernando Ciraolo, al maestro Fernando Ciraolo. Hola maestro, buen día, ¿cómo estamos?
Hola. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola,
sí, bien, sí, ¿qué tal? Bien.
María Herminia, muy bien, muy bien.
Gracias, un gusto. Y un gusto. Que usted, como bueno, músico distinguido de la ciudad, ha logrado que este proyecto también sea destacado, que sea de interés municipal, este proyecto joven que nació ya hace un tiempito con esta orquesta sinfónica que sonaba recién juvenil, sí. Cuando lo estábamos escuchando. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo, Fernando, surgió todo esto?
Mira, esto es el proceso de varias experiencias y bueno, estas experiencias positivas hicieron posible empezar a soñar con ella, ¿no es cierto? Y la idea realmente es que Rosario tuviera una orquesta juvenil, que se le llama generalmente orquesta académica, porque las características o los objetivos son la preparación del joven intérprete para que después pueda acceder a otros estamentos musicales, a otros organismos. Digamos, a veces la brecha entre el chico, la chica que empieza a estudiar música y llegar a la profesionalidad es un camino muy arduo, muy, muy difícil, y muchos quedan en el camino. Entonces, hay que buscar una posibilidad intermedia, y la posibilidad intermedia es crear orquestas juveniles con motivaciones diferentes, interesantes, pensar primero para qué se hace música, por qué uno se dedica a la música. Son cuestiones que después pesan, digamos, en el área profesional, ¿sí? Uh-huh. Para que los organismos sean más solidarios, más sensibles, más comprometidos con la realidad, que no sea nada más que un músico que toque bien, pero está fuera del contexto social, digamos. Uh-huh. Hay muchas situaciones a contemplar al respecto. Entonces, mis experiencias trabajando con chicos desde hace mucho tiempo, mientras yo dirigía las orquestas municipales, hemos hecho muchos conciertos didácticos, sí, dándole sí. la posibilidad a jóvenes talentos de la participación como intérpretes, como solistas, que eso también es muy valioso. Uh-huh. Bueno, de toda esta experiencia se me ocurrió que Rosario realmente necesitaba una nueva orquesta juvenil que comprometiese a estos chicos que están trabajando con mucha seriedad. Uh-huh. Y bueno, para hacerla un poquito más rápida, digamos, la explicación, el año pasado hice una propuesta, convoqué abiertamente así a toda la comunidad para que los chicos que quisiesen formar parte de un nuevo organismo tuviesen la posibilidad de anotarse, y también llamé a los que ya conocía, que habíamos trabajado juntos y demás, que yo sabía que esos chicos me iban a servir de base, digamos, como para la formación orquestal. Bueno, y se dio así. En 20 días se presentaron 20 chicos el año pasado y hicimos el debut en el Country del Jockey Club de Rosario como nuestro primer concierto, y de ahí en más se abrió un panorama enorme, exquisito, muy motivante, con experiencias únicas. Bueno, y actuamos en diferentes salas, fuimos fortaleciendo el repertorio, la disciplina en el estudio, y bueno, y lo culminamos con una invitación que nos hicieron desde Ushuaia y Río Grande. Uh-huh. Y entonces estuvimos una semana en noviembre haciendo conciertos allí con coros muy muy importantes de la zona, ya que Ushuaia se caracteriza por tener una formación coral de primera línea, como el coro, uh-huh, del fin del mundo. El coro, uh-huh, el coro Macus, etcétera. Bueno, con ellos hicimos presentaciones también en diferentes teatros. Bueno, y fue una experiencia más que única, uh-huh, fue inolvidable. Le cambió la vida de los chicos en el sentido de apreciar el trabajo en conjunto y también la posibilidad de actuar como solistas, porque muchos de ellos lo hicieron. Como te decía, conciertos corales, sinfónicos, uh-huh, corales también, y bueno, y la aceptación del público, que fue una novedad para nosotros porque les encantó nuestro repertorio, nuestra forma de trabajar. Y llegamos a Rosario después con otra sorpresa. Bueno, el Consejo, sí, Municipal de Rosario nos distinguió como orquesta de interés municipal, uh-huh, por nuestra labor.
Vi algo que me llamó la atención, pero a su vez me conmovió también, porque en alguien con tantos años de experiencia dedicado a todo esto, usted dijo que la música me conmueve, pero más el alma pura de estos chicos.
Sí. Sí. Es una frase sintética, simple, pero muy profunda, porque realmente eso es lo que sentí en determinado momento, ¿no es, uh-huh, cierto? Digamos, todo lo que uno le aporta a la música y demás. Pero trabajar con chicos es una belleza, es una sensación muy linda, porque la hacemos participativa, porque todos pueden opinar, digamos, todos ellos se sienten como parte importante de este proyecto, pero todos al mismo nivel, fueron o no solistas. O sea, el compañerismo, uh-huh, la sensibilidad y solidaridad que se creó en el grupo me hizo pensar realmente que estaba ante una nueva experiencia en mi vida, en donde pensé que a lo mejor para mí era más importante buscar otros horizontes, pero uno hizo tanto, uh-huh, que a veces volver a las bases es lo más, diría, gratificante, ¿no? Uh-huh. Y entonces de allí la frase, ¿sí?
Y a propósito, porque me parece escuchar en sus palabras como que tal vez dudó de todos estos, no de todos el accionar de todos estos años, sino de la continuidad en lo que viene haciendo y desarrollando.
No, lo que planteo que las exigencias son mayores.
Claro.
Una vez consolidado el proyecto, que creo que estamos en esa etapa, digamos, hemos cerrado, uh-huh, un año con todas las características propias de lo que significa estar con un organismo, y creo que hemos llegado a un nivel en donde ahora se nos viene realmente el compromiso mayor, claro, digamos, sostener todo lo que hicimos, claro, y cómo, claro, superamos, uh-huh, esta etapa, ¿sí? Y la cuestión mayor a superar evidentemente es siempre la económica, digamos, la que hace posible mover las situaciones, mover los proyectos, ¿no? Aparte porque, digamos, como cualquier artesano, cualquier artista, siempre trabaja con materiales, materiales a veces propios. Entonces, hay que ir a buscar el mármol para el que quiere esculpir una estatua. Nosotros tenemos que tener los instrumentos en condiciones. Hay que mantenerlos, en todo aspecto. Y también superar a veces la calidad del instrumento con el cual uno empezó, digamos. Los chicos empiezan con instrumentos para estudiantes, pero después necesitas el instrumento profesional. Y bueno, estamos en toda esa etapa. Y después también exige un tiempo notable de ensayo, de traslados y demás. Y eso requiere toda una cobertura. Eso es lo que me preocupa y en eso estamos trabajando. Con mucho, digamos, a ver, te diría, optimismo, porque veo que la reacción de la gente por lo menos es el compromiso, digamos, ¿no? Interesarse. Y eso, bueno, que la gente ya piense en eso significa, bueno, que nuestra existencia va a durar, digamos, nuestro proyecto va a seguir adelante, ¿no?
¿Qué le falta, Fernando, en toda esta larga trayectoria? Ha sido becado, ha dirigido las orquestas que usted ha querido, ha hecho puestas muy importantes en óperas, fue distinguido. ¿Qué le falta?
Es siempre el... Bueno, es el deseo siempre de superación, pero en el sentido humano de trascendencia dentro de lo espiritual y sano, ¿no? La proyección un poco de nuestro ser, digamos, el hecho de uno estar en esta actividad, en el arte, que se convierte en una vocación, una misión. Uno tiene la necesidad de aportar a la vida porque uno forma parte de ella y con la ventaja posiblemente de haber desarrollado una sensibilidad, una creatividad y uno no puede permanecer ajeno a todas las cosas que suceden, digamos. Si un día te enterás de una mala noticia que va a perjudicar al país en un montón de situaciones, es posible que te quite el sueño. A otros capaz que no le llega la situación, ¿no? Y en este aspecto, entonces, creo que hay que trabajar sobre los jóvenes, hay que hacer una batalla cultural, porque las informaciones o desinformaciones a veces son tan gruesas, tan crueles, tan perversas, que hay que trabajar sobre ello. Y creo que estando en la música es una buena manera de trabajar en ello, porque como decían los griegos, la enseñanza de la música es la enseñanza de lo verdadero, digamos. No se puede enseñar arte en la mentira, porque no da resultado, ¿no?
Claro.
Las cuestiones que pasan por la armonía, por el trabajo de conjunto y demás, requieren una seriedad enorme, y es un trabajo y es un esfuerzo, y también hay que darlo con el ejemplo. Entonces, bueno, todo eso que forma parte de la vida para un crecimiento natural, o porque tu espíritu te lo pide, digamos, tu conciencia te lo pide, ¿no? Entonces, por allí yo no sé que es mejor, porque yo por ahí tengo puertas abiertas para ir a dirigir a Italia o Alemania, pero digo, mira, hay tanto que hacer acá, ¿no? Hay tanto que hacer.
Sí.
Que en el fondo creo que uno se debe al lugar en donde está. Que cuando el público reacciona con aplausos, con fervor, y no se levanta de la butaca porque quiere seguir escuchando algo, creo que ahí está
La respuesta.
Está.
Ahora, Fernando, ¿a qué edad vino para acá, para Argentina?
Mira, yo tenía 10 meses.
Ah, chiquitísimo.
Claro, sí, sí, sí. Me acuerdo que mi mamá siempre me dice, tenía tanto miedo de atravesar el océano, porque aparte no veníamos en un barco turístico, ¿no?
Claro.
Veníamos en un barco que exportaba inmigrantes y bueno, era toda otra cosa. Sí. Y siempre me viene a la mente cuando mi madre decía, digamos, era tal el miedo y vos eras tan chiquito que yo te tenía prácticamente apretadísimo con el brazo, claro, para que no te caigas o no sé qué sé yo, bueno, esas cosas. Sí. De ahí más toda una historia que uno la vive y la ha contado, pero bueno, pero es para escribir cosas, capítulos.
Claro,
¿no?
Y en estas fechas todo resurge. ¿Cómo era la Navidad en su casa?
Y mira, siempre linda, te diría, ¿eh? Recuerdo las hermosas Navidades, simples, porque en realidad la Navidad, siempre tuvimos la conciencia que era una fiesta, más bien de familia, de espiritualidad y demás, digamos, la razón por la que nace, ¿no es cierto? Pues la deformamos de cualquier manera, pero actualmente la sentimos todavía así, y yo trato también. Tengo una inmensidad de sobrinos y cuando la pasamos juntas, por lo menos, mira, que haya algo de música de Navidad, por lo menos,
sí, claro,
como respeto,
claro,
¿no? Pero bien, digamos, es la sensación de un tiempo lindo, la sensación de un tiempo de esperanza, de conexiones, de manifestar afectos, y donde uno piensa también en sí mismo y bueno, y cómo seguimos adelante, pero creo que es una fiesta que nos acomoda un poco, ¿no?
Una fiesta que acomoda. Me gustó el término, una fiesta que acomoda, ¿sí? O intenta acomodar, ¿no? ¿Qué vinieron a hacer sus padres acá o de qué huyeron?
Y mira, mi papá tuvo la desgracia de estar 8 años en la guerra. Pero ¿cómo? Si la guerra duró 5. Pero en el año 35, cuando Mussolini quiere conservar las colonias que tenía en África, mandaron a los soldados allí. O sea que del año 35 al 39, mi papá estuvo en el África, en las colonias, en Somalia, en Eritrea, Addis Abeba, bueno, todos esos lugares que eran colonias italianas. Cuando termina esa etapa, comienza la guerra en el continente, la guerra mundial, ya lo mandan a la guerra, digamos, en la península itálica, o sea, tiene otro 4 años más de guerra, ¿no? Así que imagínate vos, un hombre con ocho años de guerra y todo lo que eso significa, porque sería motivo para tanto hablar, ¿no? Bueno, pero el tema es que cuando él vuelve de toda esa locura, en el pueblito en donde vivíamos en Sicilia, que se llama Chianciana, es un pueblito que está a 40 minutos de la ciudad de Agrigento, o sea que está dentro de la del bien al sur de Italia, ¿no? Un hermoso lugar, yo fui muchísimas veces a visitar a mis parientes, pues, y demás. Bueno, pero el tema es que no había nada de nada. Entonces, a veces he contado como anécdota que, por ejemplo, bueno, mi papá trabajaba la tierra allí, ¿no? Es lo que los italianos llaman contadino, quiere decir campesino, trabajaba un poco el campo. Y tenía un burro para las tareas de la tierra, ¿sí? Como después fue el tractor. En esa época era el burro. Bueno, cuando él llega de la guerra, ni el burro tenía, porque también se lo habían vendido.
Claro.
O sea que realmente no tenía nada. Y fueron años en donde la cuestión no progresaba, digamos. No había con qué. Y hay pequeñas anécdotas que no la puedo contar porque realmente me vienen las lágrimas, pero
se le nota en la garganta. Sí.
No había otra cosa que irse.
Y música, esta es la última. ¿Quién hacía en su casa?
Bueno, eso sí, es una historia porque todos mis parientes, varios de mis tíos, tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá, eran músicos y aparte sastres.
Ajá.
Pero, claro, pero ser sastre en Italia, vos sabés lo que es, porque por la moda italiana, o sea, el que era sastre era un artista realmente.
Claro.
O sea, ponerte un traje de un sastre italiano de la época, que lo hacían con tanto amor, con tanto arte, era un privilegio, ¿no? Y cuando yo era chiquito ya estaba aquí, algunos de mis tíos también habían emigrado, y recuerdo que tenían la sastrería y veía la forma en que trabajaban, ¿no? Realmente, qué sensación así de perfección que había,
así
¿no?
Así es.
Y entonces la idea de la música siempre fue muy respetada, aparte porque Italia tradicionalmente, la música es testimonio permanente, ¿no? Hasta en las cuestiones sociales y políticas. Y en casa había un total aprecio por la música. O sea, yo conocí de chiquito a Beniamino Gigli, que mi papá me cantaba, que era un gran tenor, o Caruso y demás. Y mi madre también, que de alguna manera amaba a ellos. Yo recuerdo que en las tareas domésticas por ahí, no es que cantaba, pero tarareaba algunas óperas. Y entonces, bueno, toda esa es la tradición que de alguna manera uno absorbe, digamos, vivir en un clima en donde hay respeto por la música, porque hay hogares en donde la música no existe, no. Claro. Como que no palpita, ¿no?
Fernando, gracias por tanto.
Bueno, te agradezco inmensamente esta charla, justo en un día muy especial, ¿no? Que nos preparamos todos para la Nochebuena. Y bueno, que es un momento, viste, ninguno trata de conectarse y ver los regalitos y todo eso, bueno, qué tan interesante. Y también recuerdo siempre alguna de las charlas que hemos tenido en otras oportunidades, y especialmente cuando pudimos hacer el gran homenaje a la mujer,
así un 8 es, de marzo. Qué lindo que fue eso.
De hace unos años, en donde, bueno, te invité también a cantar, hiciste toda la locución, eso lo recuerdo permanente. Bueno, te agradezco mucho por eso también.
No, por favor, un abrazo grande, mi respeto de siempre.
Gracias igualmente.
Fernando Ciraolo. Estamos escuchando Proyecto Joven en el primer concierto en el Jockey Club al que recién nos contaba el maestro Ciraolo. Proyecto Joven, y así empezaba esta historia que hoy nos ha contado el maestro Fernando Ciraolo.